¿Para qué vivimos? Según el apóstol Pablo, nuestra vida debe estar centrada totalmente en Jesucristo. Ya no vivo yo. O sea, es como si Cristo se proyectara a través nuestro en cómo caminamos, cómo hablamos y cómo trabajamos. Es Cristo en todo y para todo.
Debemos elegir entre dos opciones: el egocentrismo, que es muy engañoso, decepcionante y sumamente desilusionante, o vivir centrado en Cristo, lo cual es algo satisfactorio, gratificante, gozoso y eficaz. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy da respuesta a la pregunta: ¿para qué vive?
Si alguien le hiciera esta pregunta, ¿cómo la respondería? Y la pregunta es sencillamente esta: ¿para qué vive? Ahora bien, quizás sea que sencillamente no se ha hecho esa pregunta con respecto a su propia vida. Es probable que haya pensado en ella con respecto a alguien más, pero usted, ¿para qué vive? Es decir, ¿cuál es en realidad su meta y su objetivo en la vida? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué tanto ha avanzado? ¿Cómo llegará a donde se dirige? ¿Qué le motiva? ¿Qué trata de realizar? ¿Qué intenta lograr? ¿Qué hay allá que ha provocado que se mueva en esa dirección? ¿Tiene idea de cuál sea su propósito en la vida? Así que quisiera que, por favor, vayamos a 2 Corintios, capítulo 5, porque en este capítulo y en este par de versículos, el apóstol Pablo dice con suma claridad para qué deberíamos vivir y cuál debería ser nuestra motivación. También hace referencia al tipo de estilo de vida que solíamos vivir y nos dice: ya no se permitan vivir ese tipo de vida. Así que leamos los versículos 14 y 15, donde Pablo dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora bien, hay dos aspectos de nuestra vida que quisiera que consideremos aquí. Y el primero es lo que nos motiva desde nuestro interior. ¿Cuál es nuestro motivo? Es decir, ¿cuál es la causa de lo que hacemos? Todos tenemos algún motivo. Unas veces estamos al tanto de él, otras no, pero siempre hay una razón subyacente para todo lo que hacemos. Pablo sencillamente dice en este pasaje que nuestro motivo debería ser el amor y luego describe que el amor de Cristo nos constriñe, nos controla, nos mueve o impulsa. Ahora bien, ese amor podría ser uno de estos dos tipos: nuestro amor por Cristo o su amor por nosotros. Creo que a lo que Pablo se refiere principalmente aquí es al amor del Señor Jesucristo por él, por Pablo. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 19 dice: nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. El hecho de que estamos conscientes del amor de Cristo por nosotros es lo que debería motivarnos desde nuestro interior. Pero ¿qué nos motiva? ¿Qué nos impulsa? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿En pos de qué vamos? Pablo dice que deberíamos tener un motivo, que el propósito de nuestra vida debería estar bien definido y que lo que nos impulsa a dirigirnos hacia ese propósito debería ser nuestra conciencia del amor de Cristo por nosotros. Ahora bien, el hecho de que Jesucristo muriera por todos no significa que todos seremos salvos. Significa que todos tenemos ese privilegio y esta es la clave: el hecho de que fue una muerte sustitutoria, es decir, que murió en nuestro lugar y que nadie puede ser salvo sin contar con la crucifixión de Jesucristo. De otra forma, no habría muerto por todos. Sin embargo, murió por todo el mundo, por cada persona. Dios puso los pecados de la humanidad sobre el Señor Jesucristo para que todo el que quiera ser salvo pueda hacerlo de la misma manera. No por obras, ni por su comportamiento, ni por su esfuerzo, ni por una promesa, sino por la gracia de Dios, que es su favor y su amor inmerecidos para con los pecadores, de modo que ofrece su salvación a todas las personas. Por lo cual Pablo dice, ¿quieren saber qué me motiva? ¿Quieren saber por qué y para qué viven? Pues lo que debería gobernar eso es la conciencia del asombroso amor que Jesucristo tiene por ustedes y que demostró principalmente al entregarse a sí mismo en la cruz del Calvario. Con base en eso dice, esta es la manera en que deberíamos vivir. Si nos basamos en el hecho de que Cristo se dio por nosotros, Él tiene algo que ver y que decir con respecto a nuestro estilo de vida. Ahora bien, es interesante que en este pasaje Pablo diga que solo hay dos estilos de vida y que en el versículo 15 dice que esta muerte fue para que ya no viviéramos para nosotros. Así que hay dos estilos de vida. Uno es la vida egocéntrica y el otro la vida centrada en Cristo. Ahora, ¿qué es la vida egocéntrica? La vida egocéntrica, amable oyente, es aquella en que las personas se dedican a agradarse a sí mismas y quizás busquen eso de todas las formas posibles. Es probable que lo busquen ayudando a otros, aunque el motivo subyacente para ayudar a alguien más es obtener su aceptación, su reconocimiento y su agradecimiento, lo cual hace que se sientan bien y eso sigue siendo una vida egocéntrica. Ese es el estilo de vida normal y natural del no creyente, por ejemplo. Es todo lo que conoce. Es decir, ¿para qué otra cosa vive una persona perdida sino para exprimir todo el placer que pueda de cada momento con la esperanza de realizar, lograr, disfrutar y obtener todo lo que quiere porque piensa que eso lo hará feliz, de modo que su vida está centrada en él? Quizás alguien diga, conozco a algunas personas muy generosas quienes no son salvas. Es muy probable que así sea, pero sabemos lo que motiva al no creyente. Puede ser que otro diga, están preocupados por otras personas. ¿Cuál es su preocupación? Muchas veces lo hacen porque se sienten mejor al darse a sí mismos. Y con frecuencia he escuchado de personas muy generosas este tipo de afirmación. Bueno, ciertamente espero que de alguna manera Dios vea mis buenas obras y que cuando esté delante de Él las recuerde. Amable oyente, incluso la persona perdida, si uno llega al fondo de todo lo que parece ser benevolencia verdadera y genuina, en lo profundo, debajo de todo, tiene el deseo, la esperanza, el anhelo de que quizás Dios vea sus buenas obras y a pesar del hecho de que no cree en Cristo, no asiste a la iglesia ni está interesada en las cosas espirituales, espera y está segura de que, de alguna forma, sus buenas acciones la ayudarán al menos a entrar al cielo. Y bien, ¿qué podemos decir del que pretende ser cristiano? Quisiera que escuchemos con mucho cuidado, ya que una de las maneras más exitosas y sutiles de Satanás para hacer que el cuerpo de Cristo o el cristiano sea ineficaz e impotente en lo espiritual es actuar en su vida de tal forma que éste comience a experimentar este estilo de vida conformista y egocéntrica. Mire, la persona egocéntrica es bastante introspectiva por el hecho de que todo siempre tiene que pasar por el filtro de cómo la afectará a ella. Esa persona no solo es introspectiva, sino que con frecuencia suele crear cierta clase de defensas porque no quiere que nada perturbe su vida de modo que vaya a alterar su comodidad o sus placeres. Así que lo que desea hacer es obtener todo el placer que pueda de la vida, porque después de todo, ¿para qué vive si no es para sí? Ahora bien, ¿de qué manera contrasta esto con la vida semejante a Cristo? Pablo dice que gracias a la muerte del Señor Jesucristo deberíamos estar motivados por su amor por nosotros y nuestro amor por Él, de tal forma que ya no vivamos una vida egocéntrica, sino que comencemos a vivir una vida centrada en Cristo. Esta es la vida para la cual nos salvó. Es una vida que gira alrededor de la persona y los planes de Cristo. Ahora no se trata de lo que me agrada o me causa placer, sino de lo que le agrada al Señor. Es una vida que gira alrededor de la pregunta: ¿qué necesito para obedecer al Señor Jesucristo? Es una vida de obediencia, no una obediencia irritable, sino alegre. ¿Por qué? Porque somos motivados por la conciencia de lo que Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Cristo puso su vida de buena gana, voluntariamente. Tomó todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro. Hemos sido salvos. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Iremos al cielo porque murió por nosotros. Y Pablo dice que eso debería motivarnos. La vida semejante a Cristo es una vida de obediencia. Es una vida comprometida con el Señor Jesucristo, que no se basa en mi comodidad, sino más bien en el hecho de quién es Él. Y Él se merece no solo lo mejor de mí, sino todo lo que tengo que dar. De eso se trata la vida semejante a Cristo. Es una vida que también tiene que responder las mismas preguntas que hace la vida egocéntrica. Pero aquí está la diferencia. La vida egocéntrica pregunta: ¿cómo me afectará? ¿Me beneficiará? ¿Me lastimará? ¿Cómo impactará mi futuro? ¿Me hará sentir bien, mal o indiferente? La vida centrada en Cristo dice: ¿cómo afectará esto mi relación con Jesucristo? ¿Cómo afectará mi testimonio para Él? ¿Cómo afectará la obra del Señor? Si lo hago, ¿glorificará a Dios? ¿Le agradará al Señor Jesucristo? ¿Edificará a otros? ¿Fortalecerá la obra del reino de Dios? Como puede ver, una está centrada en el yo y la otra en Cristo. Y todo lo que le pido es que examine su corazón de una manera sincera. ¿Cuál es el motivo en realidad de lo que hace? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué trata de lograr? ¿Cuánto tiempo le da verdaderamente a Jesucristo? ¿En realidad lo sirve a Él o se sirve a sí mismo? ¿Lo que quiere en la vida es principalmente para usted o quiere que su vida cuente para Él? ¿Está más preocupado por las consecuencias temporales o por las eternas? ¿Para qué vive en realidad? Y como puede ver, aquí está la tragedia de esta forma sutil de vivir tan pecaminosa. Se trata de la expresión de una de dos cosas: o es la expresión de nuestra ignorancia de todo lo que Cristo hizo al morir por nosotros y redimirnos del infierno y vivir su vida en nosotros y equiparnos y habilitarnos para llegar a ser lo que Él quiere y alcanzar nuestro potencial, o somos culpables de una burda ingratitud. Si desea cambiar, le daré cuatro sugerencias. Son realmente sencillas, pero funcionan. Así que quizás quiera escribirlas. Son cuatro sugerencias que nos ayudarán a cambiar el centro de nuestro enfoque. En primer lugar, si hemos visto alguna de estas indicaciones de egocentrismo en nosotros, el primer paso es reconocer su presencia. Dios, he sido egoísta en este aspecto, o en esa otra área, o en estas facetas de mi vida. Primero que nada, tengo que reconocerlo. En segundo lugar, una vez que lo he reconocido, debo confesarlo y arrepentirme de ello. Eso significa que reconozco que está mal en mi vida, que no encaja ahí, entonces le pido a Dios que me perdone, le agradezco por su perdón y le doy la espalda a eso en las áreas que Dios me ha mostrado que están llenas de egoísmo. Así que el primer paso es reconocerlo. El segundo es arrepentirse. Y ahora escuche el tercer paso. ¿Recuerda la larga lista de preguntas que la persona egocéntrica se hace antes de tomar una decisión? Esta es una pregunta sencilla que podemos hacernos. En tercer lugar, hágase esta pregunta cuando esté por tomar una decisión. Señor, ¿qué deseas que haga? Lo que hacemos con eso es reconocer su liderazgo soberano en nuestra vida y que tiene derecho a dirigirla. Y luego hay un cuarto aspecto. Es algo sumamente sencillo. Ahora bien, estos pasos son tan sencillos que algunos podrían burlarse. Pero, amable oyente, si quiere continuar con una vida egocéntrica, sencillamente páselos por alto. En cuarto lugar, recuerda lo que dijo Pablo al principio que lo motivaba el amor demostrado en la cruz. Pues una de las mejores maneras de comenzar a vencer la vida egocéntrica es la manera en que el apóstol la venció, la cual consiste en meterse en la palabra, leer y meditar acerca de la muerte de Jesucristo y lo que significa eso para nosotros en lo personal. Si no sabe cómo comenzar, empiece con los primeros 8 capítulos de Romanos. Si no tiene otro lugar donde comenzar, empiece justo ahí, en el libro de Romanos, capítulos 1 al 8, y considere y medite en lo que Dios hizo cuando le salvó. Pablo dice, esto es lo que me impulsa, lo que me motiva, y además dice, ¿quieren saber por qué vivo? Vivo por Cristo. Ahora bien, ¿qué quiso decir con eso? ¿Qué quiso decir cuando dijo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? ¿Qué quiso decir cuando dijo, porque para mí el vivir es Cristo? Esto es lo que el apóstol quiso decir, que su vida estaba tan rendida a Cristo que para Pablo, caminar por la calle era como si Cristo caminara por la calle. Para Pablo, hablar era como si Cristo hablara. Y para Pablo, trabajar era como si Cristo trabajara. Y lo que sucedió con Pablo puede ocurrir con cada uno de nosotros. Quizás alguien diga, pero él era apóstol. Eso no es lo importante. Lo importante es el principio, y este es el principio. Solo hay dos maneras de vivir. O vivimos la vida egocéntrica, donde el ego, el gran yo, está en el centro, o la vida centrada en Cristo, donde Cristo está en el centro. Y si vivimos para Cristo, escuche bien esto, eso quiere decir que nuestro proceso de toma de decisiones debe estar diseñado para agradarle. Eso significa que nuestras acciones y nuestras actitudes adoptarán las acciones y las actitudes de Cristo porque nuestro enfoque está en Él. Señor, ¿qué deseas que haga? Y amable oyente, tenemos que trabajar en eso. No podemos decir, bueno, sencillamente viviré una vida centrada en Cristo a partir de hoy. No. Debemos admitir la importancia de esto. Señor, no solo te reconozco hoy, sino quiero que el Espíritu Santo me corrija a la primera señal de cualquier egocentrismo que quiera colarse en mí. Arrepiéntase de ello y luego examine todo asunto a la luz de la siguiente pregunta. Señor, ¿qué deseas que haga? ¿Sabe qué hace eso? Sencillamente desarrolla la más maravillosa, cálida e indescriptible intimidad espiritual entre nosotros y Él. Y lo que sucede es como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Me he identificado con su muerte. He muerto a este mundo. Y cuando fue sepultado, yo también fui sepultado para el mundo. Y cuando resucitó, yo resucité para andar en una vida nueva, una nueva clase de vida. ¿Qué vida es esa? En esencia es esto, que nosotros vivimos una vida según la cual reconocemos no solo la posición y el lugar legítimos del Señor, sino que los reconocemos en las decisiones que tomamos, las aptitudes que admitimos y las acciones que realizamos. Señor, ¿qué deseas que haga? Hay que elegir entre dos opciones, amable oyente. El egocentrismo, que es muy engañoso, bastante decepcionante, sumamente desilusionante, o vivir centrado en Cristo, lo cual es algo satisfactorio, gratificante, gozoso, útil, poderoso y eficaz. Oremos. Padre, te agradecemos en el nombre de Jesucristo que el apóstol Pablo nos haya simplificado tanto las opciones que tenemos con respecto a nuestra forma de vivir. Pero qué tema tan serio y qué pregunta tan seria es esta. ¿Para qué vivimos? Y te pido en el nombre del Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados en el Calvario, que cada persona que escuche este mensaje sea sincera y que examine, confiese se arrepienta, limpie, cambie lo que necesite ser cambiado, de modo que su vida alcance su máximo potencial y te glorifique, y que sus planes sean tus planes. Además, Señor, que nuestra vida sea una expresión viviente y andante de nuestro Salvador, con quien estaremos para siempre endeudados por el perdón de nuestros pecados. Padre, confiamos en que hagas por nosotros lo que prometiste con tanta claridad en tu palabra, y te agradecemos por eso, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Le gusta la historia bíblica de Lázaro? Es más interesante leerla que vivirla. En la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley se exponen algunas lecciones importantes de ese encuentro. Si desea adquirir el mensaje de hoy, ¿Para qué vive?, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
En nuestro andar de fe, tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org/diarias.
¿Los desafíos del día a día le hacen sentir el peso del mundo sobre sus hombros? No hay nada demasiado grande o pequeño para Dios. El libro Cuando no sabes qué orar, del Dr. Stanley, es un excelente recurso para superar los obstáculos que se presenten al orar. Con 100 oraciones sencillas, usted encontrará las palabras que le guíen mientras derrama su corazón ante el Señor. Visite encontacto.org/libros.
¿Parece que Dios está perdiendo un plazo importante? A continuación, escuchemos la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
La Biblia dice que cuando Lázaro estaba enfermo y moribundo, sus hermanas María y Marta llamaron a Jesús. ¿Qué es lo natural, lo normal que se esperaría de Jesús cuando uno de sus mejores amigos está muriendo? Pues que se apresurara y fuera con Lázaro. Pero no pasó eso, simplemente lo dejó morir. Ahora bien, si les hubiéramos preguntado a María y a Marta 3 días después de la resurrección si preferían que Jesús sanara a su hermano o que lo resucitara, ¿qué cree que habían dicho? Pues que lo resucitara de entre los muertos. Pero ya ve, no les pareció lo más razonable y se molestaron. Ambas estaban molestas. ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué no vino? Porque él tenía algo mejor en mente. Escuche esto cuidadosamente. ¿Cuántos de ustedes tienen un reloj? Espiritualmente hablando, cuando está viviendo una vida cristiana y está escuchando a Dios, tiene que deshacerse de eso y de su calendario, porque el tiempo de Dios no es el nuestro. No puede decirle a Dios cuándo o qué hacer. Él sabe exactamente cómo cambiar las circunstancias de su vida y sabe cuándo es el mejor momento para hacerlo. Amable oyente, no puede ponerle un límite de tiempo a Dios o decirle cómo responder a su oración, sea cual sea.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Dios promete estar siempre con nosotros, pero más que eso, promete estar en nosotros. Este lunes, el Dr. Stanley enseña más acerca de la poderosa presencia de Dios. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.